Blog de notas. Periferias. La columna de Cecilia Osorio.
Cecilia Osorio, ¿cómo andás? Bien, bien, adaptándonos a esta nueva normalidad. Hablamos por fuera del aire de que ya no querés ver más pantallas, como el Festival Latinale que recién compartimos hace un ratito, pero bueno, es lo que toca en estos momentos. No es lo mismo que estar haciendo radio ahí juntos, pero es lo que toca.
Sí, Ceci, ¿qué creo va a que a los que nos gusta hacer radio sabemos que el vivo y estar en el estudio es totalmente distinto a estar, bueno, a través de una computadora conversando, pero bueno, como decís, es lo que hay y hay que cuidarse y en esa estamos, así que no hay problema. Por ahora vamos por acá.
Y tratar de hacer la mejor radio posible a distancia.
Sí, sin duda que sí. En la columna pasada hicimos un repaso de algunas situaciones en Latinoamérica, con especial hincapié en los hechos acontecidos en Perú en los 90, y hoy vamos a estar viniendo bastante más al presente, porque la mirada va a estar puesta en algunos hechos por ahí un poquito más invisibles, si se quiere, de alguna manera, que han ocurrido en la región en el contexto de la pandemia.
Sí, les voy a ser sincera, cuando pensaba qué traer para la columna es todo un tema, ¿no? Porque estamos como súper sobreinformados por la pandemia y a veces es complicado pensar qué contar. Y a la vez también es verdad que desde la columna siempre decimos que queremos como contar cosas que a veces no están tan presentes quizás en la discusión o en el análisis, profundizar un poco sobre temas que obviamente los vemos, pero capaz que no le prestamos tanta atención. Y en este caso quería hablar sobre un tema que en algunas columnas hace mucho tiempo lo llegamos a conversar, y que es el tema de las fuerzas de seguridad, en este caso de los militares, actuando en tareas de seguridad interna. Y en esto lo que quería como traer es como, bueno, el contexto de pandemia establece como un contexto de excepcionalidad, ¿no? O sea, estamos como permitiendo que sucedan cosas, que los estados aprueben determinados tipos de situaciones a través de leyes, de decretos, que habilitan cosas que en estados de derecho democráticos, o sea, no deberían de pasar, o es lo que uno que estima que no debería de pasar, por ejemplo, lo que está pasando a la hora de controlar los confinamientos que en algunos países se han establecido como obligatorios, ¿no? Y que eso ha dado también a que se establezcan toques de queda, que para nuestra región, cuando hablamos de toques de queda, nos lleva a la época, ¿no?, de las dictaduras, de la época en que las personas teníamos restringidas las libertades. Entonces, creo que, y bueno, y recientemente pasó en el 2019 con las movilizaciones en distintos países, que se volvió a dar esto de los toques de queda también, pero también en un contexto muy excepcional de movilizaciones populares muy fuertes, ¿no? Pero volviendo al tema de la pandemia, se ha dado esto, ¿no? De que las fuerzas de seguridad, las policías, y en este caso lo particular que son las fuerzas militares, empiezan a supervisar estas medidas que establecen los estados, como son los confinamientos obligatorios y los toques de queda. Y en ese contexto me parece que hay algo que es como que hay que empezar como a tener ojo, es qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, con estas fuerzas represivas cumpliendo este tipo de tareas. Ahora que ya pasó un año, ¿no?, ya vamos un año de pandemia, hay muchos informes de organizaciones de derechos humanos que hablan de que durante estas tareas hay un uso ilegítimo de la fuerza, incluida la fuerza letal, en todas las regiones para dispersar lo que son, en algunos casos se han dado protestas, ¿no?, de la población en contra de estas medidas, pero también de las personas que salen, ¿no?, que no tienen otra posibilidad que salir a la calle, porque siempre hablamos de que obviamente que hay posibilidad de que tú te quedes en tu casa si tenés como el privilegio, ¿no?, de quedarte en casa, pero no todas las personas podemos quedarnos en casa. Hay mucha gente que tiene que seguir yendo a trabajar, que también está en situación informal, que no va a acceder a determinados tipos de recursos que dan a veces los estados. Hablábamos la vez pasada de lo de los migrantes, ¿no?, que quedaron muchas veces expuestos a este tipo de medidas, que están en situaciones que obviamente no pueden quedarse en casa. Entonces se da esta situación. Hay uno de los hechos que se está dando son las detenciones arbitrarias, que están amparadas en estos decretos, en estas leyes de estados de emergencia que se dieron en todos los países. Por ejemplo, Amnistía recogía de los primeros meses en América Latina, que por ejemplo en el caso de El Salvador, hasta agosto de 2020 habían estado detenidas 16.000 personas. En el caso de Honduras se dieron 30.000 detenciones, todas estas por personas que habían infringido la restricción del confinamiento, ¿no? Son esos casos, casos que se dan dentro de lo que están establecidos ahora como estas medidas de los toques de queda y los confinamientos, como decía, ¿no? También se dio en el caso de República Dominicana 85.000 personas que fueron detenidas entre marzo y junio. Estos son algunos informes. Supongo que a medida que pase el tiempo va a haber también mayor registro de estas situaciones. Y también, por ejemplo, más cerca en la región, yo no sé si ustedes se acuerdan, en Argentina, el caso de Facundo Castro, que era un joven que había salido, creo que era a visitar a su novia, y el último, bueno, la última imagen que se ve es él siendo detenido por una policía que lo detiene por haber no respetado el confinamiento que Argentina tenía el año pasado. O sea, Facundo estuvo desaparecido, apareció el cuerpo el 15 de agosto en un canal de agua de Bahía Blanca. Hasta ahora no se sabe bien qué fue lo que ocurrió, pero es un caso que se denuncia dentro de esto que está ocurriendo, que son los excesos, ¿no?, de las fuerzas de seguridad dentro de estas medidas que están estableciendo los estados. Y en eso es lo que me parecía como también interesante ver otras medidas que han acompañado, por ejemplo, que son medidas también más represivas. En el caso de Perú, el año pasado, por ejemplo, se aprobó una ley también dentro del contexto de pandemia que permite, protege a las policías y a las fuerzas armadas frente al uso excesivo de la fuerza. O sea, la ley permite que si un policía o un militar se excede, incluso si mata a una persona dentro de sus funciones, no tiene responsabilidad penal por esa situación. O sea, y esto lo permite el contexto de pandemia. Y en este punto es lo que les quería como compartir y poder reflexionar en esto de lo que se va naturalizando o lo que se va permitiendo dentro de un contexto excepcional. Aumentan las penas a quienes infringen las normas sanitarias. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, por traerlo más cerca todavía, hay ahora un proyecto que quiere sancionar como delito a las personas que infrinjan las normas sanitarias. Vuelvo al mismo concepto de somos privilegiados lo que podemos estar respetando el confinamiento en casa. O sea, ¿quién infringe estas normas? ¿Quiénes son los que terminan siendo detenidos? ¿Quiénes son los que terminan siendo sancionados? Siempre, si uno ve, son personas pobres, personas migrantes, personas que no pueden respetar estas medidas. Entonces, como me parece como muy importante, porque al final todos estamos como en un momento cuando aumentan los casos con miedo, es difícil también establecer como esa lucha de algunos movimientos sociales en donde se ponen para decir, bueno, esto no está bien, ¿no? El tema de las fuerzas supervisando estas situaciones, cuando hay excesos, pero a la vez está el argumento de la salud pública. Entonces, es como un momento complicado también como para poder, discutir este tipo de políticas y ponerle un freno. No sé si usted...
Además, sí, Cecilia, esto que vos comentabas, trayéndolo a nuestro país, que es lo que se está empezando a discutir, tiene en la cuestión de la discrecionalidad uno de sus principales problemas, en definitiva. Digo, que está claro que hay que tomar medidas para preservar la salud pública, estamos todos completamente de acuerdo, pero cuando esa discrecionalidad de qué es infringir la norma o poner en peligro la salud pública pasa a estar a ser decidido, por ejemplo, por un efectivo policial en la calle, ahí es cuando ya el escenario es un poco más vidrioso y peligroso para los derechos civiles.
Y además, sí. No, que iba a agregar algo a lo que decía Diego de esto de la discrecionalidad. Ahora cuando Ceci hablaba me acordaba también de ciertas flexibilizaciones o ciertos cambios que se introdujeron el año pasado con la ley de urgente consideración al accionar policial mismo en relación a que le dio más libertad y más poder de ser subjetivo a los efectivos policiales a la hora de detener o a la hora de decidir, por ejemplo, qué es un desacato o entender cuándo es que te estás desacatando ante la autoridad policial o cuándo no estás obedeciendo una orden. Y eso también, sumado a esto, suma esto de la discrecionalidad para que quede en manos del policía decidir si vos estás poniendo en riesgo al resto de la población o no.
Hay ayer o antes de ayer, en el caso de Argentina, ¿no?, que se volvió a establecer esto lo de las medidas restrictivas, uh-huh. Yo veía una noticia de un prefecto naval, ¿no? O sea, en Argentina la prefectura naval, que forma parte de las Fuerzas Armadas, es parte de las Fuerzas de Seguridad que están controlando las medidas de confinamiento, y mostraba cómo habían bajado de un ómnibus a una familia que justo estaba en el límite. Creo que eran las 8 de la noche, estaba justo en el límite que había establecido el gobierno de que no se podía salir a la calle. Entonces los habían bajado, a ver, no había sido un exceso policial como sucedió con el caso de Facundo, pero sí mostraba cómo esto, lo que dicen de los límites, ¿no? O sea, uno puede entender que una familia era el primer día de la aplicación de esta nueva restricción, o sea, era una familia que estaba volviendo y se la bajó del ómnibus. Al final la noticia mostraba cómo Sabina Frederich, que es la ministra de Seguridad, había hablado con el prefecto naval, le había explicado de que en esa situación había que tener en cuenta el contexto, que era una familia, que era el primer día. O sea, eso no se puede hacer todo el tiempo. Y estamos hablando de un caso que es mínimo con respecto a lo que decíamos recién de detenciones arbitrarias, de situaciones en las que incluso hay uso de la fuerza letal y de que, como en el caso de Perú, están habilitados a poder usar esa fuerza sin que se después tenga una responsabilidad penal. Me parece muy grave estas leyes que se están permitiendo, que obviamente que hay grados y que los países, dependiendo también de la historia represiva, es distinta, ¿no? O sea, cuando se habla de El Salvador, de Honduras, hay una historia más represiva de la fuerza de seguridad en algunos países que en otros. Y para traerlo más acá sobre esta discusión, yo cuando les decía que lo habíamos hablado en una columna de Periferia, yo en algún momento hablé sobre el proceso de militarización de la región, y esto habla en particular de las Fuerzas Armadas interviniendo en la seguridad pública. O sea, esto es como algo que no sé si todo el mundo lo tiene tan claro, es que obviamente que nosotros cuando salimos de las dictaduras, una de las cosas que se hizo y que se estableció claramente fue que las Fuerzas Armadas volvieran a los cuarteles y no desempeñaran tareas de seguridad pública que sí la habían desempeñado obviamente durante la dictadura, durante los gobiernos autoritarios. Y en el último tiempo esto ha ido cambiando, incluso en países como los nuestros, como Chile, Argentina y Uruguay, que eran países que eran bastante modelo en esta salida de los militares del espacio de la política incluso, y también de la seguridad interna, y esto ha ido cambiando. Pensar que son Fuerzas Armadas que están ociosas, son Fuerzas Armadas que están entrenadas para la guerra, para el conflicto bélico, y desde hace años la región no tiene conflicto bélico. Entonces tenemos Fuerzas Armadas que en algunos casos tienen un presupuesto muy grande dentro del presupuesto país, y que en el último tiempo se han ido como utilizando para otro tipo de tareas, también dentro de lo que se conoce como nuevas amenazas, que es en la región el crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas. Entonces los gobiernos han comenzado a utilizar a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas que implican también la seguridad pública. Y a mí algo que me pareció interesante es que justo estaba, por otro tema, leyendo la Ley de Política de Defensa Nacional de Uruguay que aprobó en 2014, y cuando ves las amenazas aparecen las pandemias, ¿no? Aparece claramente como una amenaza para la región y para el mundo, porque esos son discursos de seguridad que obviamente que se discuten a nivel regional, no es que Uruguay lo puso así nomás en su ley, sino que es algo que está en debate como nueva amenaza para la región. Entonces creo que también eso es como algo para pensarlo, que no estamos hablando de excepcionalidad, sino que las Fuerzas Armadas empiezan a estar ya en nuevas tareas, y en nuevas tareas que hay que ponerse también a analizar si están entrenadas para estas tareas, ¿no? Teniendo en cuenta que las policías, estando entrenadas, igual hay abuso, ¿no?, de funciones. Pero, por ejemplo, en el caso de Uruguay, por traerlo de vuelta cerca, las Fuerzas Armadas ahora están en control de frontera, incluso hacen, lo que uno podría entender que es lógico porque tienen más capacidad logística, hacen el tema de las vacunas, pero también empiezan a cumplir funciones que ¿por qué las están haciendo las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no las hacen otro tipo de funcionarios que tienen otro tipo de capacitación y que no están entrenados, como las Fuerzas Armadas, en una lógica represiva, en una lógica bélica, una lógica que obviamente no es la misma que cuando se trabaja funcionarios que tienen otro tipo de funciones? Entonces, en ese aspecto me parece como también interesante pensarlo de que lo que pasa excepcionalmente no se convierta en algo que quede instalado, ¿no? Porque al final también es como una lavada de cara de estas Fuerzas Armadas, como cuando las utilizamos para las inundaciones, como en los momentos de catástrofes naturales, también las Fuerzas Armadas aparecen, y también, bueno, en el caso de Uruguay, en la región también se mandan a misiones de paz, porque obviamente eso, están ociosas, por decirlo de alguna manera, no se están utilizando en lo que supuestamente son obviamente entrenadas, y también, capaz que este es una discusión más filosófica también, hay países que directamente ya no tienen ejército, Costa Rica, Panamá. Bueno, no sé si llegar tanto a ese tipo de reflexión o de análisis, pero sí yo creo que hay algo que está bueno como también tenerlo presente, que es que esto no es momentáneo, y también hay muchos análisis que hablan de lo que sucedió en 2019, que es un momento de mucha movilización popular. Yo no sé si se acuerdan de Sebastián Piñera dando una conferencia de prensa con todas las Fuerzas Armadas a su costado y hablando de que era una guerra lo que estaba ocurriendo. Está hablando de 2019, todo el movimiento de movilización popular que hubo en Chile, sí, ¿no?
Durante el estallido social en Chile.
Ahí va. Y también en el caso de, en otra situación, el caso de Nayib Bukele en El Salvador, cuando irrumpió en el Congreso, porque no le estaban aprobando un plan contra las pandillas, contra las maras, y también irrumpe en el Parlamento con las Fuerzas Armadas, y después hay muchas conferencias de él como secundado con las Fuerzas Armadas. No recuerdo otro caso más, pero creo que hubo otros casos, y eso también muestra una presencia política de las Fuerzas Armadas como antes no se veía en espacios democráticos. Y esto me parece también importante como pensar, y es que las Fuerzas Armadas irrumpieron y se dieron nuestras dictaduras, algunas veces de la mano de los gobiernos democráticos, pero bueno, terminaron en gobiernos autoritarios, en dictaduras directamente. Ahora estamos hablando de democracias militarizadas, ¿no? Democracias que empiezan a tener al actor militar muy cerca de vuelta y cumpliendo tareas y espacios políticos que antes no se estaba dando. Entonces, me parece como importante de todo este momento ver todo este contexto, o sea, no solamente la pandemia, sino lo que ya venía pasando en la región y lo que pasó en 2019, porque seguramente y lamentablemente después que termine la pandemia va a haber una crisis, ya está pasando, ¿no? Una crisis económica, social, hubo muchos estallidos que quedaron ahí como un poco, ¿no?, contenidos por esta situación de la pandemia, pero eso va a volver a pasar, y ¿quién va a estar en la calle reprimiendo y volviendo, ¿no?, a enfrentar a la población en la calle? Van a ser estas fuerzas de seguridad a las que no le estamos poniendo un tope. Entonces, me parece importante como no tomarlo como algo excepcional, sino tener como un registro de que, bueno, esto está pasando, esto afecta a la ciudadanía, esto afecta a nuestros derechos, afecta a nuestras libertades, y es un proceso que se está dando, o sea, con nuestros gobiernos democráticos habilitándolo. No es una irrupción puntual ni como se dio dentro de las dictaduras que no se estén dando en procesos democráticos.
Sí, y hay, Cecilia, también otro aspecto que se vincula, si se quiere, de alguna manera, porque está relacionado con la vigilancia, con el control, pero que se ejerce de una manera mucho más distinta, que también querías comentarnos en la columna de hoy, estaba vinculado con las tecnologías.
Sí, mira, justo hoy, después paso un chivo, publicamos un trabajo que se llama Tecnologías de Vigilancia en América del Sur, que es una investigación con una compañera que sale en formato podcast, y una de las cosas que habíamos como, hay mucho, hay cibervigilancia, drones, pero en particular, que en el podcast no lo tratamos y que me parecía interesante, es el uso de, por ejemplo, en pandemia, de las corona apps, ¿no? O sea, antes de que existieran las corona apps, que son estas aplicaciones que tienen un registro de las personas para que saber quién está contagiado, qué contactos tenés en común, ¿no?, que geolocaliza a la persona, manda alertas, no sé qué. Bueno, anterior a esto había toda una discusión, ¿no? De los datos personales, de los datos biométricos, hasta dónde el Estado podía tener tus datos personales, se hablaba mucho de los países asiáticos que ya lo estaban usando, bueno, había como toda una alerta. Llegó la pandemia y eso se instaló. O sea, los gobiernos empezaron a utilizar las Corona Apps, a utilizar los datos personales de la ciudadanía, y tampoco hubo un conocimiento de dónde está, quién está haciendo uso de esas tecnologías. Muchas veces, aparte, es en combinación con empresas privadas, o sea que no solamente es el Estado haciendo uso de esa información, sino que son empresas privadas que también hacen uso de esos datos. En esta investigación que les comentaba, hablamos con Fundación Carisma, que es una fundación de derechos digitales de Colombia, y Carolina Botero, que es una de las que está liderando esta organización, nos decía que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Estado colombiano estaba haciendo uso de los datos, en particular hablaba de Bogotá, de que el alcalde decía, bueno, quédense tranquilos que vamos a usar esta información y cuando termine la pandemia la vamos a desechar, ¿tá? O sea, los datos personales de la ciudadanía. Y después pasaron los meses y el mismo alcalde de Bogotá dijo, bueno, capaz que lo podemos empezar a utilizar porque es una información muy útil que nos va a servir para saber de la ciudadanía y utilizar para otro tipo. Bueno, ¿para qué se va a usar? ¿Quién tiene, o sea, cuál es el uso ético de esos datos? ¿Quién lo controla? O sea, en el caso, por ejemplo, de países asiáticos, se utilizó para reprimir a la gente que no, o sea, que estaba geolocalizada, se sabía que tenía que hacer cuarentena, como no lo cumplía, fueron hasta su casa, ¿no? Hubo un uso represivo de esa información. Entonces, me parece como otra cosa importante a tener en cuenta es como estas, bueno, estos avances tecnológicos que se nos venden como, obviamente, dentro de lo que es el discurso de la seguridad, del tema de la salud pública, uno dice, bueno, es una herramienta útil, obvio, nos puede servir para tener un control de los contagios, pero al mismo tiempo no sabemos cómo nuestros estados lo están utilizando y si tienen la capacidad también, porque los datos personales, los datos biométricos también tienen que tener un uso ético de para qué se utiliza, ¿no? Y también de garantías, como todo tipo de información. Ahora, por ejemplo, en el caso de Uruguay, esto voy a ir un paso más, hay una posibilidad de que se empiece a utilizar el reconocimiento facial como pasa en Argentina, y de que nuestros datos los datos que tiene la organización de, ¿cómo es la oficina de civil, creo que es?
Sí, de servicio civil.
Que tiene nuestra información personal, se puede utilizar para...
Sí, de identificación civil, ¿no?
De identificación. Entonces, uh-huh. Nada, como me parece como otra cosa más de estas cosas que quedan ahí como dentro del contexto de la pandemia, que se habilita, pero que no hay mucha discusión.
Sí, vos lo planteabas, Cecilia, también incluso esto de que no es algo que manejan solamente los estados, sino que también aparecen otros actores como empresas y privados, que, bueno, en el caso, por ejemplo, nuestro de Uruguay, de un día para el otro, la empresa Genexus y Nicolás Jodal aparecieron como actores vinculados al gobierno de una forma muy poco clara, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso, porque más allá de este ofrecimiento voluntario, sin cobrar el servicio o lo que sea, no deja de ser un actor privado, empresarial, que se está introduciendo en el manejo de la información pública, y del cual, ¿qué proceso hubo realmente de garantías como para que se incorporara un actor en estas características?
En el caso nuestro, directamente no sabemos cómo se dio, o sea, no sabemos cómo funciona. En esto que yo les decía de Colombia, Carolina Botero me decía, bueno, mirá, en realidad nosotros somos estados, que compramos tecnologías súper sofisticadas, pero no tenemos la capacidad de almacenar esos datos. En el caso de Argentina, hace poco se hackeó la base de datos también de identificación civil, creo que eran 300.000 personas que se accedió a esa información, o sea, son estados que tampoco tienen la capacidad y que muchas veces, como no tienen la capacidad, contratan y tercerizan. Y esa información queda en empresas privadas que no sabemos qué uso van a hacer de esa información. Y hasta el momento no da mucha garantía, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto del uso de empresas privadas con datos personales de la ciudadanía, no hay un uso ético, o al menos a nivel de lo que uno conoce, ¿no? Yo tampoco digo que el caso de Genexus sea alguien que no va a hacer un uso ético de esos datos, pero me parece que como población que está obviamente poniendo esos datos porque está en un momento tan complejo como la pandemia y que el miedo muchas veces te genera esa cosa de bueno, okay. Y aparte hay como esta idea de, bueno, nuestros datos están en todos lados. Entonces, como ya está en Twitter, ya tengo una cuenta en Instagram, ya tengo Facebook, ya están ahí. Y no es así. Y estos datos, no me voy a poner como súper conspiranoide, pero pasa muchas veces que esta información se puede utilizar después en gobiernos que no tengan quizás la misma visión, e incluso en gobiernos autoritarios, anda a saber para qué. Entonces, me parece como bueno tener como al menos protocolos, conocer más, que nos informen más de para qué se usa esa información, quién las tiene, cuáles son las garantías, si se va a dejar de utilizar después que termine la pandemia, dónde va a quedar almacenada esa información. O sea, nada, como otra cosa que me parece que no dejarla pasar, sino también estar como atentos a ese tipo de tecnologías que se nos... Bueno, eso, que en el argumento de la salud pública la utilizamos o se utiliza, y que puede tener riesgos para las personas.
Sí, además, algo que suele suceder, sobre todo en países como el nuestro, en países de tercer mundo, países periféricos, es que la legislación respecto a los datos de Internet y la legislación respecto a Internet corre de atrás a lo rápido que van las cosas en el mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, acá en Uruguay no hay una legislación clara sobre el uso de datos y sobre el uso de datos que se le da, sobre el uso de los datos que se proveen en Internet, y eso, como decía Diego, puede ayudar mucho a los intereses de las empresas privadas.
Y en el contexto, me gustaría complementar lo que decía Camilo, de que, por ejemplo, tenemos un antecedente bien reciente en nuestro país, que es todo lo que está pasando con los datos del IRCA, cuando claro, claramente se había legislado para poder para que eso se mantenga como datos confidenciales, separados del resto de información del Estado, y el ministro Larrañaga ha empezado a exigir esos datos cuando claramente están protegidos por ley. Digo, como una forma de... Es un tema distinto, pero que en realidad habla justamente de la peligrosidad que hay en el uso de los manejos de los datos, tanto públicos como privados.
Bueno, pero es un buen ejemplo, porque yo recuerdo que mucha gente no quería en su momento la posibilidad en farmacias que hacía un registro, ¿no? Mucha gente decía, yo no quiero registrarme porque no sé qué van a hacer con esa información. Y había todo un discurso de, no, estos datos van a ser cuidados. Sin embargo, esto obviamente alerta de lo que está pasando con los datos del IRCA. Sí, y yo creo que también hay que tener también una discusión de si en algunos casos, porque uno a veces siempre piensa en protocolizar, ¿no? En reglamentar. Uh-huh. Y a veces directamente se puede prohibir. Digo, yo en el caso, por ejemplo, de reconocimiento facial, muchos estados, por ejemplo, incluso en Estados Unidos, empezaron a prohibir determinado tipo de tecnología. Porque al final protocolizar es como naturalizar sin mucha discusión, esto se tiene que utilizar. Y me parece que también la discusión es, bueno, hay quizás algunas tecnologías o algún tipo de uso que directamente se tiene que prohibir, en el sentido de que el Estado no tiene que tener estos datos nuestros. Y me parece que eso también es una discusión importante antes de protocolizar, sino ver primero si realmente es una tecnología que suma, o que realmente en realidad sirve para estar más vigilados y no... Y se pueden encontrar otras formas de encontrar una solución a un problema que no sea necesariamente que el Estado tenga, nuestro movimiento día a día, o dónde estamos o qué estamos haciendo.
Bien, podríamos seguir hablando de esto todo el programa, pero nos estamos quedando sin tiempo. Cecilia Osorio, muchas gracias como siempre. Nos reencontramos en la próxima entrega de Periferias.
Bien, muchas gracias a ustedes. Le mando un abrazo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.